¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Mire, un poquito más tarde, pero bueno, aquí estamos. Llave tarde o temprano, mire, todo llega. Bien lo saben los cerdos cuando ven venir a San Martín. Y está aquí este viernes, que algunos celebran con alegría, mientras otros lo pasan con cierto temor gorrino. Como saben, la Universidad Complutense ha abierto una investigación a Monedero por una denuncia de presunto acoso sexual. Al parecer, el cofundador de Podemos y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas hizo con una alumna lo que en su bandera dijo que no se puede hacer con ninguna mujer, igual que supuestamente Rejón.
Bueno, 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 bueno.
Vamos, que queda solamente un macho alfa de pancarta para acabar de hacer la tricefalia fálica. Qué buen clima, señores, está quedando para el 8M y las proclamas moradas. Vaya, vaya. Un 8M que seguiremos y seguimos celebrando sin que nada cambie, porque el lobo anda entre los corrales y continuamos con salarios desiguales. Dice Gesta que las mujeres cobramos casi 5.100 euros anuales menos que los hombres y que en Madrid es donde más desigualdad hay.
¡Claro!
Que aquí hay una diferencia, dicen, del 29,8%, mientras que en Canarias es donde menos, con el 10,8%, y que de media en toda España el salario medio anual es de 21.298 euros para las mujeres y de 26.390 euros para los hombres. Pero aquí, ya sabe, póngale un poquito más. Vamos, como le decía, que nada cambie, y según el informe, para acabar con la brecha salarial se necesitarán 23 años si continuamos a este ritmo de perro pachón. Y sobre todo en las entidades financieras y aseguradoras, con una brecha de 16.537 euros anuales. En el sector de información y comunicaciones, 8.294. Y en el de servicios de las empresas, 7.169. Y donde menos, el de construcción y actividades inmobiliarias, con 1.118 euros de diferencia. Esto que le voy a contar a continuación también tiene que ver con nosotras, porque la Asamblea de Madrid se opone a crear un registro de objetores de conciencia del aborto, como aprobó Sanidad con las comunidades autónomas y ya hay lío. Y no se ha aprobado porque dicen que va en contra de la seguridad jurídica y los profesionales sanitarios, y lo que quieren es el señalamiento del que piensa diferente. Bueno, a ver si pensamos en esto lo mismo. ¿Cree que los prospectos de los fármacos no hay manera de volver a doblarlos como venían en la caja? Pues estamos totalmente de acuerdo. Salvo para los talentosos de la papiroflexia, para los demás es una auténtica tortura. Pues bien, dice Europa que en 5 años hay que quitarlos por esa cosa ecológica que es lo único que está en Europa y que solamente estén en digital. Y eso ha levantado en armas a médicos, farmacéuticos y usuarios que dicen que la norma pone en riesgo a pacientes vulnerables porque ese tiempo no es suficiente para cerrar la brecha digital, sobre todo de la gente mayor.
¿Y Franco qué opina de esto?
Gente mayor que seremos todos en un tiempo y esperemos nos pille con fuerzas, porque a más de uno le va a tocar trabajar hasta el fin de sus días. Que no será el caso de los funcionarios, porque Comisiones Obreras y UGT han rechazado la propuesta del PSOE para que los funcionarios puedan trabajar hasta los 72 años si quieren. Por cierto, que el 50% de los españoles cree que puede ahorrar lo suficiente y jubilarse sin preocupaciones. Bueno, además, los más jóvenes son los que tienen una mayor confianza en acumular recursos para alcanzar la jubilación, con la generación Z en el 63% a la cabeza del ranking, detrás los millennials, el 50%, y los boomers, 33%, y por ya final, generación X con el 26%. Ingenuidad juvenil la llaman, ya se encargarán los impuestos de quitarles esa idea de la cabeza. Como el ayuntamiento que se ha encargado de quitarle a este la querencia al trabajo. Al parecer había, y lo digo así porque lo han precintado, un restaurante cerca de la Plaza de España que está todo el día abierto, día y noche. Y eso puede ser porque la ley, no puede ser porque la ley dice que hay que cerrar al menos 6 horas, y así se lo hizo saber la policía municipal con 1, 2, 3, 16, 37, 45, bueno, 55 sanciones. canciones. Pero nada, al día siguiente seguía como el sereno. Y así 4 años. Dice el dueño que hay una enorme demanda de gente que quiere cenar a las 2 de la madrugada, como en París o Berlín. Estudiantes, reponedores, taxistas, policías, turistas o artistas que salen de esos musicales que tenemos en la Gran Vía. Y que la Comunidad de Madrid, mediante una orden de abril de 2022, sí que permite que los ayuntamientos concedan esa ampliación de horarios en casos específicos. Pero por más que se lo pida el consistorio, no hay manera. Iba a tener que acatar que se lo hayan cerrado un mes y hacer un ERE de 46 trabajadores, cuando las discotecas sí que pueden ofrecer servicios de restauración entre las 12 y las 5 y media de la madrugada, mientras que los restaurantes lo tienen prohibido. Por cierto, han pillado a la alimaña que incendió 200 hectáreas en el Molar y Pedrezuela en agosto. ¿Y sabe qué? Fue el mismo que avisó del fuego. A la 1:30 del 5 de agosto, en la Atalaya se desató el terrible incendio en el que tuvieron que participar 22 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, 3 dotaciones del Ayuntamiento, 7 helicópteros y 2 hidroaviones, además de personal de retenes forestales a lo largo, ya le digo, de 200 hectáreas, con instalaciones ganaderas de donde no pudieron sacar a los animales. Total que, como suele pasar, por esas cosas del remordimiento o la notoriedad, la policía empezó a investigar a los que habían dado el aviso, y el primero que llamó fue el que más contradicciones tuvo en su declaración. Un español de 29 años dio el aviso en la comisaría de Pedrezuela, al que han detenido. Y por cierto, hablando de fuego, está la cosa para andar recreando guerras. Lo andan preparando todo en Alcalá de Henares para recrear mañana a la 1:30 con detonaciones, fuego de artillería y soldados uniformados la batalla entre los ejércitos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Polonia contra los nazis para liberar los Países Bajos de la ocupación. Así que no se asuste, que con Trump estamos todos con la pólvora en el trasero. Luego le contamos más. Tampoco lo haga si vive o va a Morata, que también van a celebrar sus jornadas de la batalla del Jarama de la Guerra Civil Española este fin de semana, con 126 soldados venidos de Cataluña, Andalucía, Valencia o Irlanda, que recrearán entre cerros y olivares la contienda por el Pingarrón. Pero también como era un hospital de campaña, una parada militar, las trincheras, e incluso como era una boda en febrero de 1937. Que nos gusta la peleita. Son las 12:39 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid hoy un poquito más tarde. Tráfico por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues dentro de lo previsible, viernes ya a estas horas, poco tráfico en líneas generales en la ciudad. De la M30 y entradas y salidas a autovías totalmente despejadas. Algo más de movimiento puede encontrar en el interior de la Almendra Central, en las principales y habituales calles, como en la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, en los bulevares Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, en la Cuesta de San Vicente hacia Plaza de España y en la Gran Vía, sobre todo entre la calle Clavel y la Plaza de Cibeles. Al otro lado, en la parte este de la ciudad, destacamos tráfico en las calles O'Donnell, Goya y Alcalá y también en las calles Velázquez y Serrano.
Gracias, Natalia. Hasta dentro de un ratito. Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No van a encontrar complicaciones en los principales accesos a Madrid y también despejadas los principales tramos de la M40 y M5.
Más de uno Madrid. Noticias.
Pues vamos al lío a contarle lo que está pasando en este viernes 21 de febrero con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Bueno, la verdad es que, Óscar, desde que ayer supiéramos que la Universidad Complutense de Madrid tiene abierto un expediente de información reservada sobre el cofundador de Podemos y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, Juan Carlos Monedero, tras recibir una denuncia de posible caso de acoso sexual, se siguen produciendo multitud de reacciones, también en la política madrileña.
Muchísimas. Mira, por ejemplo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho hoy que espera que se aclare todo lo sucedido con Monedero en la Complutense, pero también fuera de la universidad. Y ha hecho además Almeida, a solo 2 semanas ya del 8M, una interpretación política de lo que ayer conocimos sobre las conductas de Monedero.
Pues que no sé qué va a celebrar la izquierda al 8M. Lo que no sé es qué va a celebrar la izquierda al 8M. ¿Qué va a celebrar? ¿Que Ábalos contratara de un catálogo de prostitutas a una persona con cargo a los fondos de todos? ¿Qué van a celebrar? ¿Que aprobaron una ley que pusieron a violadores en la calle? ¿Qué van a celebrar? ¿Que los fundadores de Podemos y también de Más Madrid Madrid ahora mismo sepamos que eran todos o tenían conductas, dejémoslo en cuando menos muy discutibles, abiertamente contradictorias con el yo te creo, hermana, yo sí te creo.
También se ha pronunciado hoy sobre el tema Monedero el número 2 de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia Miguel Ángel García, que dice que ahora se explican muchas cosas.
La verdad que uno ya empieza a entender esa obsesión que desde Unidas Podemos tenían por tildar a todos los hombres como presuntos o como potenciales agresores sexuales. Yo creo que en Unidas Podemos estaban equivocando la parte con el todo, ¿no? Yo creo que dentro pues han tenido líderes que han podido comportarse de una manera no correcta y por tanto por eso debían entender que todos los hombres eran potencialmente agresores sexuales.
Y un último testimonio, Pepa, sobre el asunto, el del secretario general del PSOE en Madrid, el ministro Óscar López.
Insisto en que yo no conozco la denuncia y lo que se tiene que hacer es sustanciar la denuncia y desde luego lo que dice Podemos tampoco lo conozco. Yo no sé si lo conocían, si no lo conocían. Lo que es importante es que se aclare esa denuncia, por supuesto, y oiga, como siempre, si se ha hecho algo mal, que se pague por ello.
La actual líder de Podemos, la exministra Ione Belarra, ha dicho hoy que no revelaron las acusaciones contra Monedero para proteger de esa forma a las víctimas.
Uh-huh. Sí. Bueno, miramos ahora al Tribunal Supremo, donde el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid ha declarado hoy como testigo en la causa que se instruye contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio, ya sabe, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Y ha declarado Ribón porque el Colegio de la Abogacía ejerce como acusación popular en la causa. Ha explicado Ribón que tanto él personalmente como el colegio tienen clarísimo que en este asunto hay que defender un pilar básico, un pilar fundamental del mundo jurídico, como es el secreto profesional de las conversaciones que cualquiera podamos tener con nuestro abogado. Vamos hasta el Supremo, donde está Eva Llamazares. Eva, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y en defensa de ese secreto profesional, sí, se ha pronunciado esta mañana aquí en el Supremo el decano del ICAM, Eugenio Ribón, y ante el interés del juez Ángel Hurtado en conocer cómo pudo afectar la nota de prensa al principio de confidencialidad, como señalaba su llegada, la difusión de datos por parte de la Fiscalía de los correos enviados por el abogado de González Amador, fue una flagrante, dice, vulneración del secreto profesional.
Que no es un derecho del abogado, es un derecho del ciudadano. Por lo tanto, lo que se está protegiendo es la última frontera para que cualquier ciudadano, con independencia de su condición, pueda ejercer libremente el derecho a la tutela judicial efectiva y tenga la absoluta confianza de que las palabras que mantiene o las conversaciones que mantiene con su abogado formen parte de ese halo de secreto.
Ha sido casi una hora y media de declaración, ciertamente larga para lo que se esperaba de este testigo, y esto se debe a las muchas preguntas de la Abogacía del Estado, que aquí defiende al fiscal general y a la fiscal provincial, que cuestiona el origen de la filtración. Algunas han sido desestimadas por el juez en un clima que ha crecido en vehemencia y tensión, cuentan fuentes presentes. Sobre su reunión con García Ortiz tras la nota de prensa sobre el novio de Ayuso, ha dicho Ribón que duró muy poco, apenas un minuto, que el clima fue tenso y sin posibilidad de llegar a acuerdos porque el fiscal general del Estado les instó a que firmaran juntos, que la relación era cordial y que no se había socavado ningún principio esencial del derecho, a lo que ellos se negaron.
Gracias, Eva. Añadir además, Pepa, ya mirando la semana que viene, que la jueza Inmaculada Iglesias ha citado para el próximo lunes a González Amador, a la pareja de Ayuso, para declarar en calidad de investigado en la causa en la que se investiga la presunta comisión de dos delitos fiscales y otro más de falsedad documental a raíz de una denuncia de la Fiscalía.
La verdad es que se nos amontonan, Óscar, las cuestiones polémicas. Mire, otra que surgió ayer es la expresión que utilizó Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid cuando dijo, lo escuchamos aquí en este programa, que la izquierda siempre le critica con las mismas mierdas.
Sí, Más Madrid ha presentado incluso una queja formal a la Asamblea y el PSOE también ha condenado esas palabras al interpretar a ambos partidos que se referían a los muertos en residencias durante la pandemia. Pero la Comunidad de Madrid niega la mayor. El consejero de Presidencia de Ayuso acaba de decir que la presidenta hacía alusión en realidad a las críticas de la oposición por sus políticas de vivienda. Pachi Linaza, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, enmarca el portavoz del Ejecutivo, no en la residencia, sino en materia de vivienda, la contestación de ayer de Díaz Ayuso, por la que Más Madrid ha presentado queja formal y el PSOE denuncia. Resulta gracioso que ambos grupos, dice Miguel Ángel García, tengan la piel tan fina cuando son los primeros que insultan a la bancada de enfrente y a la presidenta pleno tras pleno.
no hay más que escuchar los distintos plenos para saber la agresividad con la que se emplean, las faltas de respeto que cada día dedican a distintos miembros del gobierno y, desde luego, insisto, una vez más, retuercen, ¿no?, las expresiones, porque para nada se ha referido de esa manera. Y además estábamos hablando, insisto, de una pregunta en materia de vivienda, quiero recordar. Si no era de vivienda, sería de otra cosa, pero desde luego no estábamos hablando para nada en este caso de la atención a personas en un centro residencial, ni muchísimo menos.
Palabras del consejero tras visitar el centro de tratamiento terapéutico educativo para menores infractores de la calle Donoso Cortés. 9 de cada 10 se reinsertan en la sociedad, ha cifrado García, que enumera en un 80% las medidas del Plan Regional contra las Drogas, con apenas 3 meses de vida, que ya están en cumplimiento.
Gracias, Pachi. Contamos también hoy, y es sin duda una buena noticia, que la huelga indefinida iniciada por los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio de toda la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital hace 1 mes y medio ha quedado suspendida.
Eso es, los sindicatos han anunciado hoy que ponen en suspenso la huelga que comenzó el 7 de enero, no la desconvocan por completo, al menos de momento, después de que las dos administraciones, Comunidad y Ayuntamiento, se hayan comprometido a publicar los nuevos pliegos necesarios para mejorar las condiciones laborales durante el primer cuatrimestre del año. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, UGT explica que han tomado la decisión no alargar la huelga, no solo por los trabajadores, sino sobre todo por los usuarios, y una vez que ya hay un compromiso público por parte de Comunidad y Ayuntamiento de publicar los pliegos. Carmen López, portavoz del sindicato, cree que aunque vaya ligado a los pliegos, es el mejor convenio que han podido firmar, con un aumento salarial del 10% en 2025.
Recoge un 10% para este año, y el año que viene sería un 2%, el 2026 un 2%, y una reducción de la jornada completa a 35 horas. Y la jornada completa se reduce a 35 y en los contratos parciales se sube esa proporción. Luego también para el 2027 sería un 5% de subida salarial y para el 2028 otro 5%.
Además de la suspensión de la huelga, los sindicatos han acordado con la patronal y las empresas afectadas dejar sin efecto los expedientes y las sanciones relacionadas con la huelga, además de recuperar los días de asuntos propios y vacaciones no disfrutados en 2024.
Gracias, Marisa. Y en esta semana en la que se ha cumplido un mes del comienzo de las obras de soterramiento de la 5 el 15 de enero, le contamos que el Ayuntamiento de Madrid ha hecho saber hoy que una delegación de Riad, la capital de Arabia Saudí, ha visitado estos días los trabajos.
Sí, lo han hecho para conocer sobre el terreno los detalles de esos trabajos, de esas obras que se están realizando desde el mes de octubre en este punto del distrito de Latina. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Han sido 3 días visitando tanto las obras que se están realizando en la A5 como la oficina de atención a los vecinos abiertas por el gobierno municipal en este distrito. La delegación árabe está formada por diferentes especialistas del Centro de Proyectos e Infraestructuras de Riad. Han mantenido reuniones con miembros del área de urbanismo también para conocer las diferentes fases de la cubrición de este tramo de la A5, el diseño del bulevar peatonalizado que se va a construir reduciendo en un 90% los vehículos en superficie. El alcalde Almeida ha destacado el prestigio que está adquiriendo Madrid a nivel internacional.
Una ciudad como Riad, que está en pleno proceso de crecimiento y que además tiene una capacidad económica importante, decida que su referencia es la ciudad de Madrid en términos de infraestructuras y en términos de ejecución de las infraestructuras, creo que habla muy bien de la ciudad de Madrid, de nuestra sociedad civil y de la capacidad que tenemos de seguir haciendo proyectos. Además, el alcalde de Riad me ha invitado a participar en una cumbre de ciudades euroárabes. En el mes de mayo creo que apenas somos 8 ciudades las que somos invitadas a participar, y yo creo que esto también habla bien del prestigio internacional y de la referencia que somos en estos momentos.
De hecho, el año pasado 140 delegaciones internacionales de 57 países visitaron la capital para conocer con más detalle la estrategia Madrid 360. Delegaciones procedentes de 21 países europeos, 14 países de América, 15 procedentes de países asiáticos y 6 países africanos.
Gracias, Marta. Y miramos ahora al distrito de Vicálvaro, donde miramos a la calle Ahumaos, donde está el almacén de la Villa, que es el depósito donde el Ayuntamiento de Madrid lleva parte de los miles de productos falsificados que incauta la Policía Municipal.
Eso es, se guardan allí hasta que luego son destruidos en el vertedero de Valdemingómez. Hoy ha visitado las instalaciones la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, y ha explicado que el año pasado se llevaron a cabo 8.000 intervenciones que dejaron cerca de 200 detenidos o investigados. Bajan las intervenciones en la calle porque hay menos top manta que el que había antes, pero suben en locales e incluso en pisos.
A lo largo del año pasado se han incautado 33.000 artículos, muchos de ellos, como digo, son falsificados. Ahora se van a destruir 11.000 en Valdemín Gómez, con todas las garantías, por supuesto, en esa destrucción. Colaboramos con Andema siempre, con la asociación de marcas también, precisamente para corroborar que son productos falsificados, y tenemos una formación muy especializada en nuestros agentes de policía municipal para que sepan y conozcan exactamente cuáles son esas falsificaciones.
Eso ha dicho Inma Sanz, que ha explicado que todo lo que se falsifica supone un perjuicio muy serio a los comercios y también a los fabricantes.
En crónica de sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un varón que arrendaba habitaciones y obligaba a trabajar a los inquilinos en sus empresas para pagar el alquiler.
Sí, te cuento lo que hacía este hombre. Adquiría las viviendas en régimen de alquiler de manera legal, haciéndose pasar por un empresario supuestamente solvente, y tras ir pagando las primeras cuotas, luego lo que hacía era dejar de pagar a los propietarios para subarrendar las habitaciones a terceras personas. Los que eran obligados a trabajar allí con condiciones abusivas y sin llegar además a recibir el salario acordado. Nos lo ha explicado Laura López, que es portavoz de la Policía Nacional.
Obligaba a trabajar a las víctimas en empresas de construcción de su propiedad, con condiciones abusivas y sin llegar a recibir el salario acordado. Utilizaba a un grupo de jóvenes para amenazar a las víctimas y asegurarse el cobro de las rentas. Los trabajadores no llegaban a recibir el salario prometido, o incluso en ocasiones compensaba el cobro de los alquileres a través de los jornales que debían percibir trabajando en la obra.
Bueno, pues ya está detenido este hombre por estos supuestos delitos.
Bueno, y terminamos este repaso informativo en el Parque del Retiro, donde a esta hora el Ayuntamiento de Madrid está presentando los bancos instalados ahí en homenaje a personalidades de la cultura y la comunicación fallecidas en 2023.
Una iniciativa del consistorio que busca reconocer su legado en la vida cultural y social de la capital. En el acto, que preside por cierto la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, están presentes los familiares de las 7 figuras a las que se rinde tributo este año, que son el gestor cultural Alberto Anao, el empresario y también gestor cultural Enrique Salaverría, el escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó, el pintor José Lucas, la artista María Jiménez, el escritor y divulgador Mario Tascón y además el periodista, escritor y corresponsal de guerra Ramón Lobo.
Que tengas un feliz fin de semana, Óscar, hasta el lunes.
Lo mismo te deseo, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Menudo lío están preparando para este fin de semana en Alcalá de Henares. Sí, ahora mismo se lo cuenta. No, se lo adelantaba yo hace unos minutos también. Mire, Antonio La Laguna es presidente de la asociación Codex Belis y van a hacer la recreación de un escenario de la Segunda Guerra Mundial en Alcalá este fin de semana, pero empiezan esta tarde en el parque. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra llamada.
Bueno, Antonio, lo que vais a organizar, decía yo, que esta tarde en el parque, porque ¿qué es lo que se va a montar esta tarde?
Bueno, esta tarde realmente es montaje de los campamentos y todo el escenario de la Segunda Guerra Mundial, porque el evento empieza mañana sábado a las 10 de la mañana, durante todo el día hasta las 8 de la noche.
¿Y esto es la primera vez que lo hacéis o no?
No, llevamos 18 años haciendo estos eventos por toda España, siempre con la colaboración de los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y la organización corre a cargo de la Brigada Paracaidista, porque conmemoran el domingo 23 de febrero su 71 aniversario de nacimiento de la brigada.
Y Antonio, ¿qué vais a recrear exactamente y cómo?
Bueno, también por petición del general de la Brigada Paracaidista, nos pidió que hiciéramos una recreación de la Segunda Guerra Mundial relacionada con el mundo de los paracaidistas de los distintos ejércitos que participaron. Y vamos a realizar la Operación Market Garden 1944, que es en Holanda, donde todo el mundo podrá conocerlo por la famosa película de Un puente lejano, que es el mismo guión que vamos a realizar. Evidentemente no tenemos puentes en Alcalá de Henares, pero van a ser las batallas que se produjeron durante todo el conflicto entre los puentes, es decir, en zonas boscosas, en terrenos abiertos, y van a participar soldados uniformados de británicos, soldados uniformados de americanos, soldados uniformados de polacos y soldados uniformados de alemanes.
¿Y cuántos soldados o cuánta gente participa en esta recreación?
Pues somos aproximadamente un centenar, porque tampoco las dimensiones del Parque O'Donnell en Alcalá de Henares, que es donde se va a realizar el evento, da para mucho más. Nosotros hacemos eventos con más de 500 recreadores. Aquí pues no vamos a llegar más o menos a la centena de participantes, y todo ello aderezado con vehículos históricos de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, pues todo el atrezo de cine, porque todo esto lo que hacemos es revivir la historia, pero desde el punto de vista del cine. Es decir, todo es inocuo, no hay pirotecnia, solo hay humo, ruido y, eso sí, mucha actividad que sobre todo a los niños les encanta.
¿No crees, Antonio, que decía yo al principio, cuando anunciaba lo que vais a hacer este fin de semana en Alcalá de Henares, están los tiempos como para andarse con bromas?
Bueno, vamos a ver, siempre se ha dicho, y es un dicho evidentemente muy popular, que no debemos olvidar nunca nuestra historia, para no repetirla. Evidentemente, nosotros lo hacemos desde el punto de vista muy de ocio, es decir, esto es un espectáculo donde lo que más queremos enseñar a la gente es pues los campamentos donde llevamos hospitales de campaña, cuarteles generales, cómo son los uniformes, porque va cambiando mucho la uniformidad de los ejércitos a lo largo de la historia, y ahí está nuestra Guerra Civil Española, cómo iban los españoles en los años 30 uniformados y cómo iban uniformados ya en los 40, donde hay un cambio tremendo de uniformidad. Y eso hace también que acudan muchos historiadores, muchos de nuestros recreadores son historiadores, con lo cual es un parque temático de historia interactivo, porque enseñamos a la gente todo lo que llevamos. Los que están en los hospitales son muchas veces médicos de verdad, que se visten de época. Y una cosa que quiero dejar muy claro es que nosotros vamos vestidos de época, no vamos disfrazados, y eso es una cosa que la llevamos a rajatabla.
Sin duda. Qué maravilla, pues será mañana en el Parque O'Donnell de Alcalá de Henares, ya sabe, a partir de las 10 de la mañana, de cine, va a ser de cine. Antonio, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
A responder a una pregunta.
Elefante en la habitación. Dicho que alude a un riesgo obvio que nadie quiere discutir.
En Más de Uno somos de discutirlo casi todo y de asumir riesgos.
Elefante en la habitación. Expresión metafórica que hace referencia a una verdad evidente o a un asunto espinoso que prefiere ignorarse.
Nosotros no tenemos miedo a llamar al elefante por su nombre.
En Más de Uno tenemos un compromiso con la claridad y con el rigor, aunque la realidad sea incómoda. Escucha Más de Uno con Carlos Alsina. Todas las mañanas, de lunes a viernes, y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid.
Hola, nubecilla negra.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Qué bien lo has hecho, ¿eh? Qué bien lo has hecho esta semana, ¿eh?
Bueno, gracias, no. Bueno,
lo has hecho tan bien, escúchame, lo has hecho tan bien que el lunes empieza Rosana Guisa con nosotros.
Ahí está.
No sé cómo explicártelo.
A que me lo cojo libre.
Mira lo que te digo, ¿eh?
Mira, oye, que yo alargo el fin de semana, que soy muy de las semanas laborales de 4 días en lugar de 5, que yo soy muy fan, yo quiero pelear por eso.
¿Y yo? ¿No te fastidies?
No sé, lo sea. Hombre. Ahí somos también un gran equipo, del trabajar por 4 días a la semana y no 5. Oye, mira, qué forma más redonda de despedir esta semana meteorológica. Es cierto que redonda porque realmente es mucho más agradable estar con una temperatura agradable que no pasando frío, aunque realmente no es lo suyo a estas alturas del año, que estamos solamente en febrero. Vaya tarde la de ayer, qué temperaturas, qué cielo tan despejado, sin ser ese azul que ya llevamos toda la semana diciendo, por esa pequeña capa de nubes, ese velo blanco
que nos quita de ese azul intenso que tenemos siempre en Madrid. Todo esto para dar la bienvenida a un viernes que ha amanecido con cielos bastante despejados. Se nota ya cómo avanza el reloj, la hora del amanecer. Ya a las 7 de la mañana se puede ver clarear el cielo. Un amanecer que ha sido fresco, que no frío, con mínimas más elevadas, más que las de ayer. Y una mañana bastante radiante, muy luminosa en el conjunto de la comunidad, menos en la sierra, ahí en Cercedilla, que ha estado más bien cubierto. Nubes en la sierra que avanza, avanzan estas nubes lo que tenemos para las próximas horas. La previsión de la EMET dice que a partir de las 3 de la tarde, que es cuando vamos a alcanzar los 20 grados en Aranjuez, 17 en la capital, las máximas del día de hoy, pues a partir de las 3 de la tarde los cielos se van a ir cubriendo en toda la comunidad. Nubarrones densos para hacer de teloneros a los nubarrones tormentosos que van a empezar su concierto de luces y sonido a partir de las 7 de la tarde, primero en la sierra. El frente entra más o menos lo que abarca el mapa desde San Martín de Valdeiglesias a Rascafría. Por ahí entra este frente y de ahí hacia el centro y sureste de la comunidad, según avance la noche, se va a llenar todo de tormentas. De hecho, a medianoche todo el mapa de la comunidad se ve con este símbolo de lluvia y tormentas que nos va a dejar pues bastante lluvia, o por lo menos va a dejar lluvia o esa previsión de lluvia. Y ya, como pasó hace una semana, un día más el cielo riega por la noche y nos deja una mañana de mañana con bastante sol. Sábado con mínimas muy suaves, entre los 7 y los 10 grados en toda la región, y máximas que se quedan en unos valores un poquito más razonables para estas fechas. Mañana estaremos entre los 13 y los 15 grados en toda la comunidad, unos 9-11 en la sierra, que parece un poco lo más lógico. Por supuesto, nada de nieve para el domingo, sol y más sol, cielos despejados o bastante despejados con máximas que volverán a subir y que se irán hasta los 17 grados en la mitad sur de la región. O sea que este año lo que es el invierno, este invierno de nieves, aunque sea en nuestra sierra, en postales, porque nada de nada. Fin de semana, que diría Javi, fin de semana de terracismo.
Pero bueno, también ten en cuenta una cosa, que no se ha acabado el invierno, ¿eh? Cuidado.
Estoy la tentación de decir que el invierno se ha terminado, pero no.
No se te ocurra. No, que ya sabes, no, la que no, le cayó. O sea, fíjate, no.
No, que va, déjalo.
Oye, de todas formas, oye, te veo muy suavecito, ¿eh? para ser viernes, día de bronquita.
Ya, es así, como que no quiere la cosa y zasca. Y ahora es cuando hilamos lo del terracismo meteorológico con la ración de croquetas y nos ponemos ahí en modo chicote con pesadilla en la cocina.
Bueno, no sé si le habrá sentado bien a los hosteleros de Rivas, Jorge, la campaña del ayuntamiento de esta localidad madrileña para vigilar la calidad de los aceites de las freidoras. Sí, sí, la fritanga de los bares y restaurantes.
La fritanga, bueno, pues a la gente no le suele gustar que se les afee sus malas conductas. Campaña que pone en marcha la Concejalía de Salud Pública de Rivas en la hostelería local. Quieren valorar la calidad de los aceites de fritura utilizados. Informar, sobre todo concienciar, informar y concienciar a las personas responsables del sector de la hostelería sobre esta importancia, sobre la importancia de usar un aceite en condiciones y la obligación de cumplir con la normativa vigente.
Cualquier aceite vegetal comestible, cuando lo calientas, su estructura de ácidos grasos se va deteriorando y se crean lo que se llaman compuestos polares. Pues no son buenos para la salud. Entonces hay que tener precaución. Hay una normativa que establece el límite máximo de compuestos polares que puede tener un aceite para seguir utilizándolo para frituras, y a nosotros nos parece una medida muy loable que la administración se preocupe y quiera de alguna manera controlar que se estará cambiando el aceite de las freidoras cuando debe hacerse, para garantizar que todo lo que se cocina pues está de acuerdo a la normativa.
Si te das cuenta, muchos viernes de guarrileño al final acabamos dándole una pequeña collejilla a las administraciones públicas porque son las que tienen que hacer cumplir la normativa. Teresa Pérez es directora gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Le he preguntado por qué esta importancia de cumplir esta norma. Dice que no es solo por esa alteración molecular del aceite cuando se calienta, por eso y porque no es bueno tener la freidora siempre con el aceite caliente.
las freidoras en la restauración pues tienen que estar encendidas porque pues tienen mucha rotación, tienen que estar constantemente cocinando. Pero sin duda hay que tratar en la medida de lo posible bajar esa temperatura del aceite y solo subirla cuando es necesario usarlo para que esos compuestos no se sigan formando.
No solo es fijarse en la temperatura del aceite, la cantidad de minutos que esté el aceite muy caliente, también hay que estar muy pendiente de cómo se ensucia o cómo se va deteriorando o ensuciando este aceite. Está lo de la mezcla de sabores.
Normalmente las freidoras en restauración muchas veces dedican distintas freidoras a distintos usos precisamente para evitar esa migración de sabores. Pues la que se usa para las patatas solo se usa para las patatas, otra que es para pescado pues solo se usa para frituras de pescado, etcétera. Claro, todo lo que son rebozados, etcétera, pues van a dejar restos a lo mejor de la harina del pan de rallado. Esto con el calentamiento se va a ir quemando y esos restos que se queman al final aceleran los procesos de oxidación y de generación de compuestos. Por lo tanto, es muy importante que el aceite esté lo más limpio posible.
Y cuando estaba hablando con Teresa, pues Pepa, he pensado, ¿qué pasará por su cabeza, por la cabeza de Teresa, uh-huh, si entra en un bar, en un restaurante y se encuentra con una freidora que parece que tiene de cualquier cosa menos aceite, que parece más bien petróleo de lo negro que está?
Y si por casualidad encuentro locales donde no se están haciendo las cosas bien, la verdad es que yo se lo traslado. Es también mi conocimiento y mi obligación de hacerlo. Que no pensando que ahorran más, están haciendo un mejor trabajo, porque realmente el ahorro es mínimo y no es una cuestión aquí del céntimo de euro. Yo creo que va más en la calidad del producto que ofrecen a los clientes y en la experiencia que les están ofreciendo, por lo tanto es beneficio también para el restaurador.
Pues eso, que por qué usar un aceite de oliva en lugar de otros aceites vegetales, aunque sea más caro, porque su estructura molecular es mejor, aguanta más los cambios de temperatura y tarda más en deteriorarse, se degrada más lentamente y permiten más uso. Sobre el aceite, por cierto, tengo una segunda parte, no he querido ser hoy demasiado monotemático con esto, una segunda parte también muy importante, que es una cosa que nos hemos olvidado. Ya ha pasado una década de esa normativa que obligaba a la restauración a utilizar aceite de un solo uso, esas botellas de un solo, uh-huh, uso, y que no se podía rellenar la aceitera. También en esto hay que hacer mucha concienciación, porque según me contaba Teresa, yo lo contaré otro día, nos hemos relajado un poco y se ven más casos, no es la norma habitual, pero no se puede hacer, de rellenar con aceite una aceitera porque no, uh-huh, lo permite la norma.
Pero es que el aceite está muy caro, Jorge. Sí. Por lo menos ha estado muy caro. Sí, pues ahora ha bajado un poquitito, pero está pues muy caro.
Os lo quiero contar porque me ha hecho incluso Teresa las cuentas de lo que supone utilizar y cumplir las normas en lo que puede ser el coste a un hostelero. Y de, uh-huh, hecho ayer hablabas tú con el portavoz de la CEIM sobre lo que los costes salariales y los costes de producción en las empresas, incluido por ejemplo la restauración. Ella me hacía un poco una estimación de lo que supone cumplir la norma al final. Es cierto que el aceite está muy caro, ha estado muy caro, ha bajado un poco, pero que en cómputos generales no es tampoco tan caro y que además hay una cosa que es muy, muy clara, que las normas hay que cumplirlas.
Sí, bueno, hacemos una cosa. El viernes que viene...
Venga.
Si sigues aquí...
Sí, sí. Si renovas el contrato... Ah, que como está aquí feliz, no es por eso.
Claro, total, que no va a llover.
Ah, ¿no? La semana que viene. Hombre, que no, el martes. Sí.
El martes llueve. Ala, venga, es verdad.
Las responsabilidades del tiempo la semana que viene para otros. Ala.
Sí. Te voy a quitar ese peso de encima.
Ala, adiós. Chao.
Un beso. Llega el fin de semana, si está pensando en darle un nuevo aire a su hogar, no deje de ir a Muebles Adama. Aproveche su remate final de rebajas y disfrute de sus ofertas increíbles. Montaje y transporte gratuitos. No lo dude y venga a Muebles Adama en la calle General Ricardo 190 o entre en su web mueblesadama.com.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Turismo de Córdoba patrocina los deportes. Córdoba es más de lo que te imaginas. Es un destino único.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, Félix José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. No te voy a hablar de aceite, pero sí me acabo de acordar de un refrán, es ese de ¿no querías caldo? Pues toma dos tazas. Ahí lo tienes. Pues dos partidos, dos Real Madrid-Atlético de Madrid, bueno, realmente un Real Madrid-Atlético de Madrid y un Atlético de Madrid-Real Madrid en Champions, porque podía pasar, y pasó.
Ya ha pasado.
Ya ha pasado. Sorteo de Liga de Campeones, ya lo hemos contado con Carlos Alsina, aquí en Más de Uno, pues al final el día 4 o 5 de marzo, porque eso se tiene que decir todavía, habrá derbi en el Bernabéu. El día 11 o 12 de marzo, es decir, la semana siguiente al primer partido, habrá derbi en el Metropolitano. Y ya veremos quién pasa a cuartos de final de la Liga de Campeones. Mira, te voy a decir una cosa. Los compañeros que han estado en la rueda de prensa de Simeone, porque acaba de hablar, porque el Atleti juega mañana contra el Valencia, han estado muy bien hoy. Han estado muy bien, porque la primera entrada de Simeone ha sido: voy a responder una pregunta sobre el partido contra el Real Madrid, sobre esa eliminatoria. Ya sabes, partido a partido, lo interesante es lo del Valencia, de mañana. Pero luego los compañeros han estado bien porque le han hecho preguntas sin hablar del partido, pero relacionadas con el partido. Así que han ido con lo del capítulo emocional y quién sufre más estos enfrentamientos, porque son largos, ¿eh? Los enfrentamientos no solo es lo que pasa en el terreno de juego, sino toda la previa, toda la resaca. Y hombre, cuando juegan Atlético de Madrid y Real Madrid y van a estar pendientes 15 días de esos dos partidos, pues la verdad es que va a ser para todos bastante, bastante cansino. Pero bueno, escucha la respuesta de Simeone, porque al final le han arrancado incluso una sonrisa.
La familia es lo que nos rodea. Nosotros no, porque estamos en al menos lo que nos gusta, pero lo que nos ven de al lado, por ahí no la pasan tan bien.
¿Qué tal, María Relaño, de Televisión Española? También siguiendo por el tema del calendario, mañana Mestalla, tres días después contra el Barça. Hemos conocido el sorteo. ¿Qué pesa más, ahorrarse un viaje internacional dado ese calendario apretado o la presión psicológica de un derbi?
No lo valoro por ese lado. Valoro porque hay un grandísimo rival. Lo primero que me salió, partidazo, y estamos preparados.
Ahí está, partidazo y estamos preparados. Pues para el derbi del Bernabéu quedan, pues eso, pues hasta el 4 o 5 de marzo quedan unos días en los que el Atlético de Madrid tiene que pensar en otras cosas, y enseguida Alejandro Mori nos cuenta lo que va a hacer en el partido contra el Valencia. Pero el primer gol de esta eliminatoria lo ha metido Mbappé. ¿Por qué? Porque Mbappé es el único que dijo que quería lo que realmente ha salido.
Jugar contra el Atlético o Leverkusen es muy difícil, pero después para mí es mejor el Atlético, porque así no viajamos. Porque viajamos mucho. Los dos partidos va a ser difícil, o es mejor que un partido difícil sin viajar.
Pues ahí está, sin viajar. Así que le ha salido bien la jugada a Mbappé en este caso. Al que le ha salido muy bien la jugada, Pepa, es al Barça, ¿eh? Porque el Barça va por el otro lado del cuadro, se va a enfrentar en octavos de final al Benfica. Podría haber sido mucho peor, porque el otro rival era el PSG, el Paris Saint-Germain, el equipo de Luis Enrique. Además, lo que ya podemos decir es que como Real Madrid y Atlético de Madrid van por una parte, no se podrían encontrar con el Barça hasta la final, no habría duelo con el Barça hasta la final por parte de los equipos madrileños. Y también mala suerte para nuestros equipos, porque van por el lado más fuerte, porque el Real Madrid y el Atlético de Madrid van por el lado del PSG, del Liverpool o del Arsenal, que es el otro equipo fuerte y que podría ser rival de nuestros equipos en la siguiente eliminatoria. El que pase seguramente es el favorito del Arsenal frente al PSV de Eindhoven. Así que todo esto en el sorteo, por recordarte así números: 11 veces se han enfrentado en Europa, tan solo en una pasó el Atlético de Madrid. Bueno, de hecho ganó la Supercopa de Europa del año 18, pero todo el mundo recuerda a Lisboa en el 14, Milán en el 16 y luego enfrentamientos en el 2015, 2017 y ahora este de octavos de 2025. Así que la cosa calentita para ese sorteo de Champions, que nos ha dejado también pues eliminatorias como la del Bayer Leverkusen contra el Bayern de Múnich, es decir, Xabi Alonso contra el equipo que va a organizar la final del día 31 de mayo. Bueno, más cosas de Simeone, porque como no podía faltar en una rueda de prensa, en un partido previo de la Liga, algo sobre los colegiados. En una semana muy calentita en este sentido, esta es la reflexión del técnico argentino sobre lo que está pasando en el capítulo arbitral en nuestra Liga.
Yo digo, la verdad que en estos momentos no tengo lugar y espacio para pensar en otra cosa, que es lo que nosotros tenemos que resolver. Tenemos, creo que, 7 partidos en el giro de 21 días y mi foco está puesto ahí, en mi energía, volcarla en lo que necesite el equipo, en cada partido que nos tengamos que jugar por delante. Y bueno, y ustedes ven, escuchan, o sea que no pregunten, ustedes ven todo.
Lo vemos todo, Pepa, ¿eh? Lo vemos todo.
No, sí, sí, no, todo.
Lo vemos y tenemos que ser nosotros los que digamos las cosas. Así que turno para Alejandro Mori para que diga cosas de lo del sorteo y del partido de mañana, 6:30 en Mestalla, Atlético de Madrid frente al Valencia. Alejandro Mori, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues lo primero que me viene a la cabeza, Félix, es qué pereza.
Sí.
Pero bueno, podía pasar, ha pasado y hay que afrontarlo pues con optimismo y con ganas, ¿no? Hemos visto a un Simeone animado diciendo estamos preparados. Por cierto, el Atlético de Madrid conocía a su rival de octavos de final ultimando el entrenamiento y hace 48 minutos ha puesto un tuit en sus redes sociales el club rojiblanco en el que dice instrucciones básicas para el derbi, capítulo 5, aquí estamos de nuevo, ¿eh? Y un muñeco con el escudo de Leti saludando. Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa, pero primero, antes del Tourmalet, de ese gran, de esa gran cantidad de partidos importantes, enfrentamientos con el Barcelona en Copa y todo lo que viene, mañana hay un partido en Valencia con un equipo que se está jugando la vida. Y convendría no despistarse, centrarse, porque el Atleti lleva 6 puntos de los últimos 15 en el Campeonato Nacional de Liga. Así que tiene que retomar la senda para la victoria. Va a viajar el equipo esta tarde a partir de las 7. Bueno, parece que va a haber algún cambio pensando que el próximo martes está la semifinal de Copa en Barcelona frente al Barça. Podría entrar Azpilicueta por Javi Galán, que acaba de salir de lesión. Parece que Lenormand y Lenglet van a ser la pareja de centrales y así Jiménez podría descansar pensando en ese encuentro del próximo martes. Pero con las bajas de Coque y Pablo Barrios había que preguntarle también a Simeone por el 5 para mañana. Todos tenemos un nombre y venimos contándolo toda la semana. Llorente. Sobre este asunto hablaba el técnico.
Escuchamos a Diego Pablo.
Me parece una explicación más amplia. Connor es más un mediocampista más de llegada, de obviamente un buen trabajo en la mitad de la cancha, pero no un mediocentro más posicionado. En ese caso, Marco lo ha hecho, ni que hablar en el Madrid, ni que hablar en el Alavés, en algún pasaje cuando ha empezado con nosotros aquí. Y bueno, ya después se fue para otros lados donde lo hemos puesto. Pero interpretamos que es el que puede ayudarnos mañana en esa posición. Y bueno, empezará ahí seguramente él.
Bueno, pues confirmadísimo. Llorente será mañana quien lleve la manija del equipo. Un equipo que no tiene muchas dudas con lo que te he comentado. Black, Molina, Lenormand, Lenglet, Azpilicueta, De Paul, Llorente, Juliano y Samuel Lino, Gallagher. Y arriba Griezmann, por el que también se le ha preguntado hoy. Lleva 3 partidos sin marcar y parece que es una crisis tremenda. Ha dicho que confía absolutamente en el francés. Y Julián Álvarez. Mañana hay que, insisto, tomarse el partido en serio ante un equipo que se está jugando la vida y no distraerse con lo que va a venir en el futuro.
Gracias, Jano. Buen viaje. Adiós.
Gracias, un abrazo.
Buen fin de semana. Chao, Jano.
6:30 el partido de mañana en Valencia. El conjunto rojiblanco. El Madrid va a jugar el domingo a las 4:15 frente al Girona y frente al Girona no va a estar en principio Bellingham porque creo que el recurso del Madrid de momento no prospera. Es la última hora del conjunto blanco. Alberto Pereiro, buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos, ¿no? Noticia de última hora que podemos contar a esta hora, a la 1:26. Es que el recurso de Madrid en el comité de apelación por esa sanción de 2 partidos por el famoso fuck off o fuck you, como queramos verlo, a Jude Bellingham con Munera Montero de por medio, pues no ha prosperado, así que de momento se mantienen los 2 partidos, lo que es lo mismo, no va a jugar frente al Girona ya prácticamente seguro, porque yo creo que en caso de haber resolución del siguiente recurso que ponga el Madrid sería más para el inicio de la semana que viene y pendientes de si puede jugar contra el Betis, pero es que manda narices, Bellingham se pierde el partido de Girona, probablemente de la semana que viene frente al Betis, va a poder jugar el de Copa la semana que viene, el miércoles, frente al Real, pero tampoco va a estar frente a la ida del Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, porque vio el otro día su tercera tarjeta ante fase de grupos y la repesca en Champions, así que de los próximos 4 partidos, 3 se lo va a perder el inglés. Félix, solo va a jugar en la Copa.
Y lo de la Champions, me imagino que lo que decía Jano, ¿no? ¿Pereza también en el Real Madrid o no?
Completamente, ya te lo digo que completamente. El deseo de Mbappé puede ser que sea el de alguno más, de 0 viajes, pero a estas alturas Atlético de Madrid otra vez, o lo que es lo mismo. Imagínate que hubiera tocado en Copa del Rey. Es que hubiéramos tenido 5 partidos contra el Madrid, contra el Atleti, en menos de 50 días. Hubiera sido una auténtica barbaridad, pero bueno, pues lo que toca es lo que hay. Hemos tenido de todos los colores, 2 finales, una eliminatoria de cuartos de final, pues ahora le metemos una de octavos en los últimos 11 años. Lo que está claro es que nos lo vamos a pasar bien. La pena es que nos hubiera gustado más vernos en Múnich que vernos ahora tan prontito.
Gracias, Pereiro. Adiós.
Un besito grande para todos. Chao.
Tenemos también calentito sorteo de la Europa Liga para los rivales, para los equipos españoles con sus rivales. Y la verdad es que la cosa está también entretenida. Real Sociedad. Manchester United y Roma Athletic. Así que también rivales duros para nuestros equipos en la Europa Liga. A partir de las 2, el sorteo de la Conference, donde está el Betis. Y la jornada de Liga para los equipos madrileños también arranca mañana a las 4 y cuarto con el Rayo, que recibe al Villarreal. Partidazo por la zona alta de la tabla. Equipo que aspira a Champions, el Villarreal. El Rayo, que sigue intentando meterse en Europa la próxima temporada. Y para el domingo a las 6 y media tenemos al Getafe jugando precisamente contra el Betis. Alberto Fernández, buenas tardes.
Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Sí, en el Coliseum, 6:30, un partido que la gente tiene ganas de ver porque el Getafe, este Getafe no ha perdido aún en lo que llevamos de 2025. Es cierto que en casa han sido 2 empates contra Fútbol Club Barcelona y contra Sevilla, pero las 4 victorias lejos del Coliseum han hecho que la gente tenga ganas de ver al equipo. Está ahora más cerca de Europa que del descenso, eso es algo que es verdad, es un hecho, lo estamos diciendo en las últimas jornadas, el buen momento del Geta, pero... escuchad a Bordalás cómo se ha tomado esa reflexión. Oye, ¿hay quien mira Europa dentro del Getafe?
Esto es de broma, ¿no? Está claro que nuestro objetivo esta temporada es sumar los puntos para conseguir el objetivo de la permanencia. No pensamos en otra cosa que no sea eso.
Bueno, no piensa en otra cosa Bordalás. Sí hay gente dentro del Getafe que lo cree, pero viene el Betis. Ya sabemos que con Pellegrini no tiene mucho feeling Bordalás. De hecho, le hemos preguntado por el chileno. Ha dicho, yo respeto a quien me respeta. No ha dicho nada más. Y en cuanto a lo deportivo, no está Milla, que sigue lesionado. No está Uche, que está sancionado. Y veremos si con la baja del nigeriano podría ser ahora sí la primera titularidad después de su lesión para Borja Mayoral.
Gracias, Alberto. Adiós.
Hasta luego.
Chao, Alberto. En el Getafe, recuerdo que la jornada del domingo se cierra a las 9 de la noche con el partido en Anoeta entre la Real Sociedad y el Leganés. Y para terminar, te recuerdo también, Pepa, que tenemos el mejor atletismo de España este fin de semana aquí en Madrid, pista cubierta, aunque ya no se puede decir pista cubierta, porque esto ahora, Pepa, se llama Campeonato de España Short Track, es decir, de pista corta. Va a ser en Gallur, ahí en Carabanchel, viernes, sábado y domingo, que tenemos partido de la selección española femenina, que va a jugar en el Ciudad de Valencia frente a Bélgica, de la Liga de las Naciones, que no tenemos baloncesto este fin de semana ACB, porque juega España el domingo frente a Bélgica en León, partido de clasificación para el europeo, aunque España ya está clasificada. Te decía que ayer iba a debutar el joven Hugo González, madridista, con la camiseta de España, pues debutó, 17 minutos, anotó 11 puntos, pero España cayó de manera contundente contra Lituania, 83-66, y que nos hemos quedado también sin tenis este fin de semana porque Carlos Alcaraz fue eliminado del torneo de Doha.
Bueno, por cierto, que habrá cortes de tráfico en Galapagar este fin de semana, el domingo, por el rally de los embalses. Téngalo en cuenta porque va a afectar a varias calzadas del casco y la M510, esa clásica ciclista del próximo domingo que todos conocemos como el rally de los embalses. Que tengas un feliz fin de semana, Félix.
Igualmente para todos, adiós.
Por cierto, que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, sabe que eso está clarísimo. Por eso le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355. Y más información en clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es totalmente gratis. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. Onda Cero. .es.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues actualicemos la información del tráfico. Vamos a ver cómo andan las carreteras. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos van a encontrar complicaciones por un accidente que dificulta la salida de Madrid en la A1 en San Sebastián de los Reyes. También tráfico en aumento de salida por la A3 en Rivas hacia Madrid y complicada en ambos sentidos la A4 en el entorno de Pinto. Lo más complicado en la M40 lo encontrarán en el entorno de Coslada, ya en dirección a la autovía de Valencia.
Gracias, Darío. Y vamos a ver cómo anda el tráfico por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Comenzamos con una incidencia que se acaba de producir hace unos minutos en la cuesta de San Vicente. Un accidente en sentido Plaza de España que en estos momentos está ocupando el carril derecho y el carril bus. Tengan mucha precaución en esta zona. En el resto ha subido la circulación en la M30, sobre todo hacia el sur de la ciudad. En el este, de hecho, está subiendo mucho en los últimos minutos y se está empezando ya a retener a la altura de Avenida América. Algo más de movimiento también en los accesos a las autovías, como hacia la carretera de Extremadura y sobre todo hacia la de Toledo, ralentizada entre Antonio López y Plaza Elíptica. En el interior sube también el tránsito de vehículos, sobre todo en la arteria principal, Castellana, Recoletos y Prado, y continúan con actividad José Abascal, hasta Gregorio Marañón, las calles Carranza, Sagasta y Génova y la Gran Vía y Alcalá, a la altura de Banco de España. En el este ha subido el tránsito en la salida de la Almendra Central hacia la M30 y M23, tanto por O'Donnell como por la calle Alcalá, y ha subido también en el eje Francisco Silvela y Joaquín Costa.
Gracias, Natalia, que tengas un buen fin de semana.
Buen fin de semana, hasta el lunes.
Bueno, pues al lío que vamos, porque hay mucho deporte este fin de semana, sí, sí. Mire, ahí hasta aguantazos, porque hoy comienza la segunda edición del torneo Open Enrique Soria en Arganda del Rey, que va a reunir, atención, a más de 400 boxeadores de todo el mundo. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, es un torneo amateur para fomentar la actividad entre todos los clubes de España y también del extranjero, y para reunir a jóvenes promesas de este deporte. Me lo ha contado Enrique Soria, que es el presidente de la Federación Madrileña de Boxeo.
Muchos lo hacen porque les gusta, entrenan, y muchos de ellos pues seguirán su camino poco a poco, y otros a lo mejor se cansarán y cambiarán de deporte. Nosotros les damos la oportunidad de que puedan participar en torneos de estos donde no es solo la confrontación entre los locales, sino que puedan ver la diferencia de técnica y la diferencia de categoría que tienen en otras regiones y en otros países.
Es un deporte que se ha puesto muy de moda estos últimos años. Están los gimnasios llenos de gente practicando boxeo. Sobre todo, dice David, el presidente del club de boxeo Arganda, que es por los beneficios que tiene.
La gente está descubriendo que el boxeo tiene muchos beneficios a nivel físico y psicológico. Y los niños, pues a nivel de muchísimas cosas, de seguridad, de firmeza, de cosas que ahora mismo no se están dando en la sociedad, ¿no? Entonces yo pienso que la gente está buscando un refugio en el boxeo, que es al final un sitio donde tú aprendes unos valores diferentes, unas actitudes diferentes para afrontar lo que es tu día a día. La gente se está dando cuenta que cuando boxea se siente mejor, está más tranquila, más sosegada, menos estrés. Como digo yo, el boxeo calma el alma.
Al torneo van a asistir de clubes de Dinamarca, Francia, Italia, de otras partes de España y de la Comunidad de Madrid, como la argandeña y campeona de España, María Orche.
Ya la mujer es una referente en el boxeo, cosa que hace años no pasaba. Puede practicar desde un niño de 4 años hasta un señor de 80 o de 70, ¿me entiendes? Yo tengo alumnos muy, muy longevos, porque al final el boxeo no te lesiona. La gente dice que es agresivo, no es agresivo. Es una agresividad como cualquier deporte, está condicionado. Y aparte que el 95% de la gente que practica boxeo no se golpea. Hacen boxeo para sudar, para estar bien, los niños para lo mismo, pues tener sitio con motricidad. Pero vamos, la competición es un porcentaje no muy alto.
En total, el fin de semana van a hacerse 295 combates, 115 serán finales, e intervienen todas las categorías, como decía David, desde mayores hasta niños, ellos con protección, por supuesto.
¿Cómo se le enseña a un soldado a usar un arma? Lo primero que se le enseña que es que tenga mucho cuidado con ella, que la porte con seguridad, que lo último es el arma, pues igual nosotros. Al final tú enseñas a un niño a que lo último es las armas que desarrolla. Eso es lo que tú tienes que enseñar al niño. Igual que tú cuando haces un soldado, tú le enseñas a que el arma es lo último. O un policía. Tienes que enseñarle unos valores, pero saber que es un deporte en el cual está desarrollando una defensa personal, la cual no se usa. Y lo que sí le va a dar, aunque no lo use, es una firmeza distinta ante un problema. Firmeza no quiere decir que sea agresividad o que sea un macarra.
El torneo es para ofrecer más oportunidades competitivas a los boxeadores amateurs y se celebra hoy, mañana y el domingo en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe de Arganda del Rey. Tiene capacidad para 1.500 personas, que el año pasado llenaron todas las gradas, y la entrada, por cierto, es libre hasta que se complete ese aforo.
Bueno, pues mientras unos están ahí, bueno, en el cuadrilátero dándose, dice que el que no duele, pero a ti que te dé un mamporro uno de estos, ya verás tú si te duele, hombre, haciéndose caricias, otros siguen, pues eso, ensayando para el carnaval. Que tengas un buen fin de semana, Irene.
Igualmente, Pepa.
Que ya está febrero, cruzando la esquina,
se fue el luto negro de la bambalina.
Chirigotas que también tenemos en Madrid y también comparsas. Bueno, ahora le voy a preguntar a Rafi de la comparsa Los Soñadores cuál es la diferencia entre uno y otro. Rafi, buenas tardes.
Muy buenas.
A ver, ¿qué es una comparsa y qué es una chirigota?
Bueno, la gran diferencia es que la chirigota utiliza el humor durante todo el repertorio para comunicar alguna crítica social o algo, pero se basa en el humor y en el personaje, de hacer humor a través de su personaje. La comparsa es todo prácticamente crítica, toca los temas más sensibles y al final es un poquito más seria, pero hace mucho hincapié en el tema musical, el tema de la agrupación, de que suene bien, que tenga afinación, y es diferente, claro. Nosotros somos los serios, los comparsitos somos los serios.
¿Se podría decir que unos son más profesionales y los otros más jarana?
No, porque hoy en día hay chirigotas que están muy profesionalizadas también, pero basan el repertorio más en el humor y nosotros en toca la fibra de la comparsa, en toca un poquito más la fibra.
Oye, Rafi, vosotros sois Los Soñadores, comparsa, los serios. ¿Y vosotros lleváis cuántos años en Madrid?
Bueno, yo me incorporé de los últimos. Yo llevo tres años con ellos y ellos llevan ya como cinco o seis.
Yo que vengo de Madrid, ¿y es de Madrid ciudad? ¿Madrid?
Sí, bueno, ensayamos en San Fernando de Henares, que es la Casa de Andalucía, pero venimos de todos juntos de Madrid al final.
¿Y sois cuántos, Rafi?
Somos 16.
Toma ya. Organizar a 16 no tiene que ser nada fácil, ¿eh?
Nada es. Pero bueno, yo estoy acostumbrado, es lo que llevamos toda la vida, y desde chiquitín, y en Cádiz, y bueno.
Te lo digo más que nada porque supongo que lo habrás sufrido en tus carnes, que Madrid es esa ciudad maravillosa en la que quedar con un amigo puede tardar un mes, dos meses, incluso un año, ¿eh? Sí, claro, para tomar un café.
Claro.
Oye, y vosotros, a ver, ¿quién hace las funciones de creador? ¿Quién pone la música? ¿Todo eso está ya muy asignada, cada uno su papel?
No, yo me encargo de la autoría entera. Hago música, letras y afinación del grupo.
Adiós. ¿Y en qué estás? Cuéntame los temas.
No, pero... Bueno, el tema del personaje que creé con Los Soñadores, al final es un poco una representación un poquito de nosotros, porque al final somos de todo el mundo de España, muchos de Cádiz, muchos de Jerez, muchos de Sevilla, de Córdoba, de gente de Segovia, de Ávila. Entonces, al final, el personaje del soñador lo que representa es esa persona que se va a la gran ciudad a buscar su sueño y a perseguir su sueño, sin importarle nada.
Mm-hmm. ¡Qué maravilla! Oye, yo sé que... Rafi, que tenemos en la explanada de Madrid Río el próximo fin de semana, si no recuerdo mal, a las 12, hay un encuentro de comparsas y chirigotas. ¿Os vamos a poder ver? ¿Estaréis por allí?
¿Dónde?
En la explanada de Madrid Río, el 2 de marzo.
Pues puede ser que sí. Nosotros este fin de semana es que tenemos como 6 actuaciones, el sábado y el domingo.
Ah, pero fuera de... O sea...
No, aquí en Madrid, aquí en Madrid.
Ah, pero os pueden contratar, quiero decir. Ah, vale.
Sí, claro. Nosotros, gracias a Dios, la agenda está ahora mismo bastante colapsada con el tema de que es la fecha clave, ¿sabes? Pero tenemos actuaciones firmadas hasta abril, por lo menos.
Bueno, pues a ver si os podemos ver un día de estos en estos carnavales de Madrid.
Encantado, nosotros vamos.
Bueno, la comparsa Los Soñadores, si la ven por ahí ya saben, Rafi al frente, que es el hombre orquesta, lo hace absolutamente todo. Rafi, que tengáis mucho, mucho éxito.
Muchísimas gracias.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Cuidamos de ti.
Vale, a comer, que ya empieza el estómago a pedir un poquito de alimento. Y el alimento que tenemos a la vuelta de la esquina, pues mire, es un buen cocido, porque el día 27, como comentábamos a lo largo de esta semana, cuando el alcalde de Madrid se fue para Bruselas, además con grandes cocineros, a presentar el cocido madrileño, pues eso, que en nada, en unos días, estamos celebrando que hemos sabido hacer un plato maravilloso, que no sabe de temperatura, sobre todo... algunos estómagos como el de Isabel Aires. ¿Cómo estás, Isabel?
cocidito madrileño, repicando en la buhardilla. No me digas que no te sale cantar así. Sí. ¿Qué te parece? Esta tarde llueve, ya sabrás por qué es. Hija, yo es que ese hablar de este plato, yo es que yo ya me entra el salseo por el cuerpo y todo. ¡Ay, qué rico está un cocido madrileño! Y efectivamente, esta semana hemos dejado el pabellón bien alto, ahí en Bruselas, con nuestro cocidito, con nuestro plato pues más emblemático, ¿no?, de la cocina madrileña. Y sí, además de que el día 27 se celebra el Día Internacional, y aunque no lo parezca, es que estamos en invierno, así que hay que comer cocido. Y sí, efectivamente, yo también me lo como en primavera y si hace falta hasta en verano, porque me gusta mucho y porque los hacemos muy ricos aquí en Madrid, oiga, que para eso es aquí el plato. A ver, son indudablemente conocidos pues el del charolés, que para mí es, y para muchos, vamos, el mejor del mundo, el del Ardi, el de Casa Carola. Pero mira, voy a empezar yo hoy por uno diferente y especial que no te he contado nunca, a ver qué te parece. Además es distinto, mira. Me voy al restaurante Atocha 107, que está en la calle Atocha 107, como su propio nombre indica, y voy a ver al chef y mi querido amigo Joaquín Felipe. Fíjate que está haciendo un cocido que le pone el foco en las aves. Podríamos decir que es un cocido monográfico, es un cocido que él le llama el cocido de corral, y el protagonista es el pollo. Bueno, el pollo, el gallo, la pularda y todo el ave que vuela, que aquí desde luego se va a la cazuela. Y bueno, pues es una interpretación que él hace donde no hay chorizo, no hay morcilla, pero sí que es la base es un caldo muy denso, muy gelatinoso, pues elaborado además de con verduras riquísimas, con patas de pollo, con carcasas de pularda, con gallo. Bueno, la sopa es sabrosísima, muy poca grasa además. Luego el segundo vuelco llegan unos garbanzos pedrosillanos, así con un pollito de 100 días, muy muy rico. Son de, él utiliza la marca o la firma Avicultura Selecta, que los crían al aire libre. Y luego te llega una pelotita que es como un paté del gallo que utiliza para preparar el caldo. Y luego, fíjate qué curioso, que en vez de las verduras como suelen venir, las pone en forma de pisto, y luego pone un huevo frito, porque claro, para eso estamos hablando de un cocido de corral, así que viene con ese huevo frito. Es un menú, trae después una tarta de queso payollo que está espectacular, media botella de vino por persona, del vino de palabra, que es un vino tempranillo, además de vinícola de Arganda, de Deo Madrid, y bueno, pues está todos los días de la semana, a mediodía, tiene un precio de 35€ y me parece que está muy bien el cocido de corral de Atocha 107. Un poquito diferente, pero la verdad que muy bueno.
Bueno, diferente depende para quién, porque tú me lo estabas contando y a mí me recuerda el de mi casa, en la zona del Levante.
Mira qué bueno.
Claro, ¿sí? Hacemos un cocido blanco.
Fíjate.
Bueno, claro, el cocido es
la sopa.
Más claro, porque... Claro, ¿sí? Sí. Entonces, claro, por eso te lo digo, que nosotros toda la vida se ha ido más con pollo, con ave, sí que le meten un poquito de tocino, pero no encontrarás morcillo, no encontrarás carne ni de ternera, ni de nada, no encuentras nada, ni chorizo, ni morcilla.
O escucha, lo que no voy a encontrar en ese cocido va a ser eso que tanto te escandaliza, que es la salsa de tomate con cominos para los
gatos. Eso me da mucho coraje. Bueno, y nosotros le ponemos la pelota. En Alicante se le pone la pelota. Claro, el relleno, la pelota. Claro.
Bueno, claro. El que voy a hablar ahora, que sí que lleva esa salsa de tomate que tanto tanta controversia te trae a ti, y tú conoces bien, además está muy rico, es el cocido de Ponzano, el cocido del menú del día los miércoles, el restaurante de Paco García, que además lo hacen pues eso de la forma más tradicional. Desde el día anterior, a las 8 de la mañana, empiezan a prepararlo, 5 horas de chup chup ese día, luego por un lado pues eso, los huesos de caña, de rodilla, la punta de jamón, la carcasa de pollo, los garbanzos, después reposa por la noche, cuece al día siguiente 3 horas más con todas las carnes, y bueno, la verdad es que es una pasada, esa sopita que llega además con sus aceitunas y sus piparras, esos garbancitos con la verdura, la patata, la zanahoria, esa salsa de tomate con su aceite de oliva, y bueno, pues un despliegue de carnes y chacinas, y además le pone un mollete caliente de pringa, que bueno, eso sí que ya es un delito. Es además que fíjate, pues eso, menú de mediodía cuesta 18€, muy barato, y 25 si lo queremos encargar cualquier día de la semana, pues por ejemplo nos juntamos un grupito de 10 y encargamos el cocido. Paco, hazme un cocidito, voy para allá. Así que bueno, a mí el de Ponzano, la verdad que también es que me gusta muchísimo. Y bueno, como todos los años y desde hace 15 que están de aniversario, se celebra la ya emblemática Ruta del Cocido. Además es un aniversario muy muy especial, hay bueno, pues casi 40 establecimientos de toda la Comunidad de Madrid. Tiene una página web, www.rutadelcocidomadrileño.com, restaurantes además
mitiquísimos como Malacatín, Panci Pelao, El Mordisco, El Monte Carmelo, La Gran Tasca, Los Galayos. Y bueno, además de que se está celebrando esta ruta donde todos podemos, comemos el cocito que nos gusta, entramos en la página web, votamos, que además pues nos pueden dar varios premios. O sea, premios como tu peso en vino de las Moradas de San Martín de Deo Vinos de Madrid, o tu peso en aceite de oliva de Madrid, o tu peso en garbanzos, o hasta un jamón de bellota. O sea, que comemos el cocido, que es un doble premio. Comemos el cocido por un lado, y por el otro, pues además tenemos los sorteos. Se han entregado además, el otro día se entregaron los premios a los mejores cocidos de 2024 que votó la gente. Fíjate que ya en la ruta del cocido participan casi 170.000 personas que van hasta el 31 de marzo, que dura la ruta, a probarlos. Mira, el premio al mejor cocido del año pasado fue para Puerta Bisagra, o ha sido para Puerta Bisagra, en la calle Sierra Toledana. El premio a la mejor sopa se lo ha llevado nuestro queridísimo Javier, del Toril del Alpardo. Y el premio, por ejemplo, a la mejor presentación, que se lo ha llevado Taberna Daniela. Y un premio muy especial y también muy merecido, que le han dado a María Verdasco, del restaurante La Bola, porque ha sido nombrada además embajadora de honor por esa incansable labor de promocionar allá donde va, así sea Bruselas, nuestro cocido madrileño. Así que bueno, pues eso, que estamos en esa ruta del cocido.
Qué bueno, ¿eh?
Y una última recomendación, muy rapidísima, por si tenemos todavía dudas de dónde ir. El cocido de Taberna Pedraza, conocido como el cocido de Carmen, está en la calle Recoletos número 4. Son tres vuelcos. Primero una sopita muy bien desgrasada, con sus cebolletas, su piparra, su pelota de cocido, como tú decías antes. Luego un segundo vuelco con sus garbancitos de Pedro Sillano, sus verduritas. Y un tercer vuelco, pues con una selección de carnes, pues por ejemplo, como su morcillo de vaca vieja gallega, el pollo de corral, la morcilla, carnes ibéricas, y 42 euros por persona, que bueno, también está muy bien porque es muy completo. Y oye, es que con un cocido ya no hace falta ni segundo, ni tercero, ni casi postre. Bueno, salvo la tarta de 807, es así porque está muy buena. Ahora, ¿ahora quién no tiene antojo de cocido para el finde?
No, no, sí, ¿tú? Pero también de hacer una rutita después de comerlo, ¿no? Por el aire libre.
También. Claro. Hay que pasear, ahora hay que pasearlo.
Por el campo, claro. Que tengas un buen fin de semana, Isabel.
Igualmente, buen fin de...
Sendas madrileñas.
Sí, cogemos la senda porque, claro, después de los cocidos que nos hemos metido con Isabel Aires, y nunca mejor dicho, haciendo honor a su apellido, pues nos vamos a tomar el aire y cada uno que piense lo que quiera después de los garbanzos. Miguel Iglesias, como sabe, es el fundador del portal Sierra Norte, quien todos los viernes nos hace una senda pues por la sierra, por donde él ve que hay un paraje bonito. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes.
Hola, Pepa. Veo que ya estás preparado a bajar todo lo que vamos a ganar con los cocidos de Isabel.
Sí, sí, sí. ¿A dónde nos llevas hoy?
Pues como parece que la semana pasada a más de uno se le quedó corta la ruta de las Cascadas de Navalafuente, hoy os voy a compensar con una ruta larga, realmente muy larga. Ya os mencioné cuando hablamos del Molino del Riato, pero os la voy a contar un poco más, la senda del Genaro, que es una ruta de casi 70 kilómetros que bordea el embalse de la Tazar y está dividida en 7 etapas.
Pero puedes, o sea, ¿por qué Genaro?
Bueno, Genaro dicen que uno de los operarios que estaba poniendo la señalización del monigote azul que simbolizan estas rutas le bautizó como Genaro, y cuando llegó el chascarrillo a los alcaldes les hizo gracia y le dijeron ese nombre.
Ah,
pero bueno. Sí, curioso. Pues volviendo a las 7 etapas que unen los pueblos del Berrueco, Patones, El Atazar, Robledillo, La Jara, Cervera de Buitrago y Mangirón, las hay muy cortas, como la de Robledillo a Cervera o del Escotelillo a Mangirón, con 3 o 4 kilómetros, pero también las hay más largas, como el tramo que une Patones con El Atazar, con más de 16 kilómetros, por lo que, dependiendo de los gustos y forma física de cada uno, podéis elegir el más adecuado. Es importante contaros que esta ruta es el GR300, el primer gran recorrido que discurre íntegramente por la Comunidad de Madrid, y vamos a poder ver los pueblos que lo circundan, caminar por los arroyos, contemplar la grandiosidad de los embalses del Atazar y el Villar, bien desde sus orillas o desde lo alto de los riscos que la rodean, se pasea entre jaras, entre bosques, entre montañas, o sea, tenemos una variedad importante. Y aunque en sierranorte.com nos damos más detalles, os recomendamos empezar haciendo alguna etapa, y si sois grandes senderistas, pues os podéis animar
a recorrerlo completo en varios días. Incluso algunos la hacen como entrenamiento para hacer grandes rutas como el Camino de Santiago, ya que hay zonas llanas, subidas, bajadas y que eso, son recorridos muy variados.
Oye, Miguel, ¿y algún tramo que nos recomiendes hacer especialmente?
Pues mira, a mí me gusta el tramo que baja desde el pueblo de la Tazar hacia el pie de presa, cruzando arroyos, también las vistas que se ven desde el Cancho de la Cabeza, entre Patones y el La Tazar, o la parte de la presa del Villar, de la que espero os pueda recomendar en unos días si termina de llenarse el embalse y comienza a caer el agua por el hervidero, que es todo un espectáculo. Así que como la senda del Senaro es un gran recorrido, muy variado y con atractivos para todo tipo de público, espero, Pepa, que tú y nuestros oyentes os animéis a descubrirla.
Bueno, ya lo creo. Ya sabe que tiene más información de todas las rutas de Miguel, de todos los viernes, en serranorte.com. Que tengas un buen fin de semana.
Buen fin de semana y que disfrutéis de las sendas madrileñas. Maná, maná.
A ver, nubecilla negra, no antes libras, de marcharnos...
No te libras de mí ni con agua caliente, madre
ni
mía.
Ni con agua caliente.
Ni con agua. Pues mira, que vecinos mañana, vecinos del de Villaverde van a protestar por la crítica situación del centro de salud Los Rosales de Villaverde, porque dicen que faltan médicos y allí se manifiestan mañana. También te cuento, antes hablabas de Alcalá de Henares y de esa recreación de la Segunda Guerra Mundial. Mañana se celebran las 14th jornadas de la Batalla del Jarama, que rememoran este fin de semana este episodio de la Guerra Civil. Y termino recordando que las piscinas de Vicente del Bosque van a estar operativas durante la temporada de verano, porque se ha aprobado la segunda fase de la reforma. ¡Hala!
¡Qué barbaridad! Ya pensando en las piscinas.
Hombre, vamos. Nos a ver, vamos. Con estas temperaturas... Ah, mira, una más. Una glorieta va a llevar el nombre en Alcobendas en honor al campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín. ¡Hala! Como nos gustan tanto las retondas, que para que Nacho se quede un poco tranquilo este fin de semana con lo que decimos y cómo hablamos y el lenguaje, pues las retondas, una en nombre de Jorge Martín.
Pues eso, que nos vamos.
Adiós.
Por cierto, el CIS ha hecho la primera encuesta sobre edadismo y resulta que el 60% de la gente a la que he encuestado cree que los hijos de ahora tratan peor a sus padres. Porque yo le dejo con Elena Gijón, que le dejo con Noticias Mediodía, para que le informen de lo que está pasando en este 21 de febrero. Tenga un buen fin de semana y nos encontramos el lunes. But now that I surrender, so how